pockets once were treasure. Life changes like the weather. You grow up, grow old, or you hit the road around here. So I drive, watching white lines passing by, with my plastic dashboard Jesus waiting.
Muy buenos días, una semana más llega Córrete la Banda a Radio UMH con toda la información, actualidad y opinión deportiva.
En el programa de hoy hablaremos de lo que ha dado lugar esta nueva jornada de liga, tanto en primera como en segunda división, y ya preparando para el partido de mañana. De nuevo vuelven los Real Madrid-Barça o Barça-Real Madrid, esta vez en el partido de vuelta de la Copa del Rey. Además, en baloncesto hablaremos de lo acontecido en esta jornada de la Liga ACB, tanto en la ACB como en la NBA. Y en polideportivo hablaremos de la victoria de David Ferrer en el torneo de Buenos Aires. Y además hablaremos con su nutricionista. Así podemos hablar con él, con Enrique Roche, miembro del Servicio de Nutrición y Dietética de la Actividad Deportiva de nuestra universidad, de la UMH. Vamos, que tenemos el guión bastante repleto. Sergio Berenguer, muy buenos días.
Hola, José.
Adrián Redondo.
Muy buenos días.
David Orenes.
Muy buenas.
Jesús García.
Muy buenos días.
Y quien les habla, José Manuel Amorós. Comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te ha dado por vencida, si has dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguanta más, si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber por los antojos de tu dormitorio, para que me arranque la piel, que descose el verde de tus ojos, tan fuerte que yo ya no sé si por azar o por suerte soy el novio de la muerte que se esconde en tu sonrisa.
Comenzamos con fútbol, comenzamos con la sección Córrete Gol con David Orenes.
Pues hablaremos de lo acontecido en la jornada de la Liga BBVA y Liga Adelante, y debatiremos sobre los enfrentamientos de vuelta de la Copa del Rey, en especial del clásico Barça-Real Madrid.
Tanto a Real Madrid como a Fútbol Club Barcelona le costó ganar en esta jornada de Liga, pero el Real Madrid se enfrentaba al colista de la clasificación y ganó, sin más.
Sí, porque el conjunto blanco demostró que puede hacer una primera parte prácticamente horrible y ganar el partido gracias a la entrada de Cristiano Ronaldo y Özil, que fueron suplentes y mejoraron el juego de los madridistas. Kaká se erigió como héroe, marcando el gol del empate y filtrando un pase excepcional a Ronaldo en el gol de Higuaín.
Y por otro lado, también al FC Barcelona le costó ganar, en esta vez en casa, frente al Sevilla.
Pues sí, al Barça también le costó ganar ante el Sevilla, que se adelantó con un gol de Botia en la primera parte. Villa, que fue titular, y Messi dieron la vuelta a un partido que ratifica el bajón de forma de los azulgranas.
Y por su parte, el Atlético de Madrid también ganó por la mínima, pero sin sufrir demasiado.
Sí, venció con un gol de penalti de Falcao la primera parte, y aunque sufrió la expulsión de Gavi antes del descanso, esto no afectó a los colchoneros, que se mostraron firmes en su juego y fuertes en defensa. Se mantienen en segunda posición.
Dejando a los de arriba, vamos con el resto de resultados de la Liga BBVA.
Por una rendija y caí al suelo, me corté con solo el reflejo de tu pelo.
Athletic 1,
Ibai Gómez.
Real Sociedad 3,
Griezmann, Aguirreche y Vela.
Mallorca 1,
Gio.
Getafe 3,
2 de Colunga y 1 de Diego Castro.
Zaragoza 2,
Apoño y Elder Postiga.
Valencia 2,
2 de Jonas.
Deportivo 1,
Ricky.
Real Madrid 2,
Kaká e Higuaín.
Fútbol Club Barcelona 2,
Villa y Messi.
Sevilla 1,
Botia.
Rayo 1,
Amat.
Valladolid 2,
Amat en propia puerta y Manucho.
Celta 2,
Iago Aspas y Bermejo.
Granada 1,
Ígalo.
Atlético de Madrid 1,
Falcao.
Español 0, Betis 3,
Jorge Molina.
Málaga
Mario y Pavón.
Málaga 0.
¿Y queda por disputarse, David?
Esta noche a las 9, el partido que cierra la jornada, el Levante Osasuna.
Y han ganado los tres de arriba, la clasificación sigue más o menos igual por la parte más alta.
Sí, sigue líder el Barça con 68 puntos, el Atlético es segundo con 56, el Madrid un poco más cerca, tercero con 52 y el Málaga es cuarto con 42. En descenso, Celta de Vigo, Mallorca y Deportivo La Coruña.
¿Y el máximo goleador?
Una vez más.
El máximo goleador del campeonato sigue siendo Messi, que lleva 37 goles, Cristiano, que no marcó, lleva 24 y Falcao 21.
Bueno, dejamos primera división y vamos ahora con los resultados de la jornada de la Liga Adelante.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si han dejado de querer.
Elche 3, Huesca 1. El conjunto de Escribá consiguió una victoria que se puso cuesta arriba con el empate del Huesca justo antes del descanso, neutralizando el gol de Corominas. Pero la entrada del flamante Ángel fue decisiva, ya que marcó dos goles que supusieron el triunfo, que permite así aumentar la brecha con el tercer clasificado, el Girona, en más de, en prácticamente 16 puntos.
Fútbol Club Barcelona B 1, Hércules 0. Derrota de los herculanos merced a un gran gol de Rafinha, que aprovechó una defensa mermada por las lesiones y las sanciones, aunque Falcón fue decisivo para evitar una goleada. Sigue en descenso el Hércules a 4 puntos de la salvación.
Un Elche más líder, un Elche que ya tiene casi los dos pies en la primera división y un Hércules que sigue complicándose, sobre todo fuera de casa. Vamos a ver el resto de resultados de esta jornada de la Liga Adelante.
Jerez 0, Sabadell 1.
Villarreal 1, Las Palmas 1.
Almería 4, Ponferradina 1.
Girona 2, Córdoba 0.
Racing 2, Mirandés 0.
Murcia 0, Numancia 0.
Alcorcón 0, Sporting 1.
Lugo 2, Recreativo 0.
Y Real Madrid-Castilla 2, Guadalajara 1.
¿Y el Pichichi de segunda?
Bueno, es Charles, centrocampista de la Almería, es el máximo goleador con 16 tantos, uno más que Deulofeu.
Un Charles que está sabiendo contrarrestar esa baja de... del Pichichi del año pasado, que te acuerdas que fue jornada tras jornada, parecía el Messi de este año en la primera división, un Ulloa que se fue al Brighton a Premier, y que Charles está sabiendo contrarrestar para que la Almería siga en esos puestos muy proclives a que también pueda subir a la primera división. Y en segunda B también hemos tenido partidos, y siguen las buenas noticias para el Alcoyano y las no tan buenas para la Orihuela.
Pues sí, porque el Alcoyano venció 1-0 al Yeclano y se mantiene así en puestos de playoff en cuarta posición, mientras que los oriolanos empataron en casa 1 frente al Atlético Baleares y siguen en puestos de descenso a 3 puntos de la salvación.
Y vamos con los resultados de la quiniela. Creo que no hay muy buenas noticias, como siempre.
Pues no, porque era una quiniela que hicimos que era muy previsible y se nos fue de las manos. Entonces, pues, no sé si hemos hecho 6 aciertos.
Y menos mal que Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético ganaron al final, porque si no...
Pues sí, vamos con los resultados correctos de esta quiniela. Rayo Vallecano-Valladolid, 2. Atlético de Madrid-Español, 1. Betis-Málaga, 1. Levante-Osasuna, se tiene que jugar esta noche. Mallorca-Getafe, 2. Celta-Granada, 1. Barcelona-Sevilla, 1. Deportivo-Real Madrid, 2. Jerez-Sabadell, 2. Villarreal-Las Palmas, X. Girona-Córdoba, 1. Alcorcón-Sporting, 2. Lugo-Recreativo, 1. Murcia-Numancia, X, y el pleno al 15, Zaragoza-Valencia, X.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Sauca y mando un saludo para la radio UMH.
Vamos ya con la Copa del Rey y dejamos la Liga mañana, partidazo.
Pues sí, porque se juega el Barça-Real Madrid y el miércoles Sevilla-Atlético. No sé cómo veréis los partidos, pero son eliminatorias muy, muy abiertas.
Un Barça-Real Madrid más.
Otro.
¿Cómo lo veis? Yo creo que el Madrid, aun estando flojo como está, es capaz de sacar un resultado favorable ahí en el Camp Nou y pasar a la siguiente fase, porque un 2-2 yo creo que lo veo factible. Aún así, yo doy como favorito al Barcelona.
Sin duda, porque en casa, recordamos, en casa del Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, el resultado fue 1-1 y ahora mismo al Fútbol Club Barcelona le valen todos los empates normales, o sea, un empate normal sería 0-0, 1-1, que iría a la prórroga, y las victorias en casa para el Fútbol Club Barcelona. O sea, el Real Madrid debe de ganar si quiere pasar la eliminatoria.
La clave estará en que el Barcelona no marque un gol en los primeros 20 minutos o así, que si marca un gol y se echa para adelante, pueden caer 3 o 4 en la primera mitad. Pero bueno, no sé, esperamos disfrutar de un partido que es eso, un elenco de estrellas.
Yo es que creo que el Madrid lo que tiene que hacer es cambiar el chip, y yo creo que lo hará con respecto a la Liga, porque los partidos que está haciendo últimamente se le está viendo súper flojo, y yo creo que en Champions y en Copa del Rey, que sí que se está mostrando más fuerte, yo creo que se va a ver su mejor imagen, o por lo menos debe mostrar su mejor imagen.
veremos lo que pasa. El Real Madrid se juega también casi toda la temporada. Entre esta semana, ese partido frente al FC Barcelona, y la semana que viene frente al Manchester, recordamos. Igual que lo hace el Barça, también en esta semifinal de Copa. Y dentro de dos semanas, recordamos esa machada que tiene que dar en casa, remontando ese 2-0 en contra que tuvo en San Siro frente al Milan. También hay que decir que hay muy buenas noticias, hablando de los españoles.
Pero vamos a hablar del Atlético de Madrid y el Sevilla, ¿no? Digo yo, hay otro partido de vuelta que luego nos dicen Madrid-Barça, Madrid-Barça, Madrid-Barça. ¿O qué?
Venga, coméntalo.
Hombre, yo creo que es un partido muy importante, ¿no?
Sí, sí, sí. Que sí. Yo creo que es un partido, pues, no tan a la altura de un Barça-Madrid, pero aún así yo creo que es un partido de vamos, para no perdérselo. Un Sevilla-Atlético de Madrid.
Y que además que cuenta con una ventaja el Atlético de Madrid ínfima, y que además con un gol que encajó en su campo, un 1-0 en el Sánchez Pizjuán, es muy factible para los de Emery.
Partido abierto, los dos yo los veo con posibilidades similares.
Sin duda la Copa, cualquiera de los dos equipos es la opción más corta para llegar a la Europa, que es su objetivo a principio de temporada, y que seguramente Madrid y Barça entrarán directos, y que Sevilla y Atlético de Madrid tienen la oportunidad de entrar en esa Europa League, por lo menos.
Sí, porque hay que decir que el Atlético de Madrid, si se mete en la final y el Málaga no, la sanción que tiene, no consigue
echarla para atrás.
Claro, pues el séptimo y el octavo de la clasificación se meterían en Europa League.
Vale.
Bueno, dejamos el fútbol y vamos con baloncesto.
Sugerencia informática.
Es recomendable usar caracteres raros en las contraseñas. Por ejemplo, nuestra ñ es un problema para los que desarrollan los programas para obtener contraseñas, que suelen ser anglosajones.
Sí, bueno, pues ahora nos vamos unos minutos a publicidad. Sigue escuchando Corred de la Banda en Radio UMH. Sí, bueno, pues...
Dejamos el fútbol y vamos con baloncesto. Comienza Corred de la Zona con Adrián Redondo. Vamos con los resultados de la Liga Endesa.
Blancos de Rueda Valladolid, 84, Unicaja 89.
Uxue Bilbao Basket, 91, Lagunaro GBC, 72.
Caja Laboral, 85, Herbalife Gran Canaria, 74.
CAI Zaragoza, 76, Valencia Basket, 62.
UCAM Murcia, 62, Rigal Barcelona, 79.
Cajasol, 86, Asefa Estudiantes, 78.
Basket Manresa, 88, Fiat Juventud, 92.
Club Baloncesto Canarias, 84, Blusen Mumbus, 77.
Y cerrando la jornada, Macro Fuenlabrada, 65, Real Madrid, 88.
Un Real Madrid de Pablo Lasso que sigue una semana más en lo alto de la clasificación. Solo ha perdido, se puede decir, dos partidos en España en lo que llevamos de temporada, los dos frente al Riga Fútbol Club Barcelona, y por eso sigue primero.
Sí, sigue en primera posición el Madrid tras volver a ganar, esta vez frente al Macro Fuenlabrada, sumando nada más y nada menos que 21 victorias y tan solo una derrota, como decía, frente al Riga del Barça en Liga, al igual que en Copa. En segunda posición le sigue el Caja Laboral, que también consiguió la victoria ante el Israel Gran Canaria, y en tercer lugar se sitúa el nombrado Riga del Barcelona, que también se impuso a Lucas Murcia este fin de semana. Por la parte baja de la tabla se encuentran como colistas el Basket Manresa y el Lagunaro GBC, ambos con 4 victorias y 18 derrotas.
Un Manresa que cuenta con el MVP de la jornada.
Así es. El MVP de la jornada ha sido el escolta del baloncesto Manresa, Roy Debris, que se fue a casa con 35 puntos de valoración, tras conseguir 34 puntos, 3 rebotes y una asistencia.
Y bajando una categoría, bajando a la Deco Oro, ¿cómo marchan las cosas para el Lucentum?
Pues el conjunto alicantino se llevó la segunda victoria consecutiva frente al Breogán Lugo por 70-60. Los de Perelló continúan en tercera posición con 31 puntos, 12 victorias y 7 derrotas.
Y bueno, cruzando el charco nos vamos a la NBA, volvemos después de ese fin de semana de las estrellas que pudimos disfrutar la semana pasada. ¿Cómo han ido las cosas para los españoles?
Los Thunder se llevan la victoria ante unos flojos Bulls con una muy buena actuación de Serge Ibaka, que se fue hasta los 17 puntos, 10 rebotes y 3 tapones.
Los Grizzlies consiguen su séptimo triunfo consecutivo al imponerse a los Brooklyn Nets por 72-76. Marc Gasol consiguió 14 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias y 2 tapones.
Los Timberwolves caen ante los Warriors por 100-99 tras dejarse remontar una ventaja de 16 puntos. Ricky Rubio completó un gran partido con 16 puntos, 8 rebotes, 11 asistencias y 6 robos, coqueteando así con el cuádruple doble.
Víctor Claver disfruta de 19 minutos en pista para ayudar en defensa a los Blazers a imponerse a los Celtics por 82-96.
Y Kobe Bryant tira del carro a los Lakers con 38 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias para imponerse a los Dallas Mavericks por 99-102.
Va. Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple, chirria las cuatro ruedas, vamos marcando el paso.
Comenzamos con el motor, vamos con los titulares de este fin de semana. ¿Qué nos traes, Sergio?
Vamos primero con un apunte en Fórmula 1, que ya queda poco para comenzar el Mundial. Y es que tras 2 semanas de pruebas, el balance que hacen en Ferrari es que llegarán a la primera carrera de la temporada en Australia con opciones de luchar por el podio.
Y este fin de semana ha comenzado el campeonato de Superbikes, uno de los más tempraneros, poco sabor español.
Nada, porque han sido el francés Guintoli y el norirlandés Laverty los que han dominado las 2 primeras carreras de la temporada del Mundial en el circuito australiano de Phillip Island.
Y sobre todo malas noticias para Carlos Checa.
Sí, ha comenzado bastante mal el campeonato de Superbike porque salía desde la pole pero sufrió una caída que provocó que se golpeara la cabeza, aunque le han realizado un tag y han descartado lesiones de importancia.
Y recordamos que uno de los pilotos italianos con más historia en el mundo de las motos ha anunciado su retirada.
Sí, Max Biaggi anunció la retirada, así que nos quedamos sin este gran piloto en el Mundial de Superbikes.
Y por otra parte, también tenemos que comentar una tragedia más en el mundo del motor.
Sí, el piloto portugués también de la categoría de Superbike, Luis Felipe de Sousa Carreira, ha fallecido debido a las heridas producidas en un accidente durante la sesión de clasificación de la prueba de Superbikes en el Gran Premio de Macao. De 35 años, el piloto se estrelló en la famosa curva de los pescadores de este circuito, considerado uno de los más peligrosos del mundo.
Y de nuevo una noticia que nos deja todavía más helados. Sucedió ayer en el Daytona, el circuito de Daytona, la mítica prueba de la NASCAR estadounidense.
Sí, no sé si habéis visto las imágenes, pero ha sido bastante espectacular. 14 personas heridas, un golpe de múltiple de varios coches que chocaron contra la barrera y muchas piezas salieron y dieron a los que estaban bien, a los asistentes allí.
Sí, la mayoría de los heridos era gente del público, porque hay que recordar que estos óvalos estadounidenses tienen una valla, pero si el coche choca contra la valla, pues las piezas del coche saltaron frente al público, y la mayoría de estos 14 heridos son gente que fue a divertirse, se supone, a estas pruebas de la máxima velocidad estadounidense. Dejamos el motor y vamos con polideportivo.
Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Porque ella no me baila, un gusano en la tripa, cuando suena el teléfono y escucho su... ¿Qué me iba a decir?
Si estás cansado de escuchar siempre la misma música, sintoniza Radio Artivos.
Tienes una cita los segundos y últimos jueves de cada mes de 11 a 11 y media.
Con toda la cultura de la provincia de Alicante y entrevistas a artistas nacionales.
Radio Artívate.
Cada vez es más habitual ver al Servicio de Nutrición y Dietética para la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Miguel Hernández crecer en popularidad y fama, apareciendo en los medios de comunicación por el tratamiento y la realización de sus servicios a grandes deportistas a nivel internacional. Queremos hablar y ampliar esta información, y para ello tenemos a Enrique Roche, miembro del servicio. Muy buenos días.
Buenos días.
Antes de entrar en materia más mediática, hay que dar la enhorabuena a Enrique Roche y a todo el equipo del Servicio de Nutrición y Dietética por todos los premios individuales y colectivos de este departamento a nivel nacional por su buen hacer y que da un gran prestigio a nuestra universidad. Antes que nada, como digo, es bueno conocer cómo se creó este servicio y con qué objetivos.
Pues se creó hace 2 años con el nacimiento del Centro de Investigación del Deporte y con el objetivo de cubrir el área de la nutrición, que pensamos que es básica en el desempeño deportivo.
Como hemos dicho hace unos minutos, David Ferrer se proclamó ayer campeón del torneo de Buenos Aires, y el propio Ferrer es uno de los grandes nombres que englosan la larguísima lista de deportistas que han sido o son tratados actualmente por el equipo de Enrique. Nicolás Almagro, Nico Terol, Tirado Ro, el piloto Albert Moncayo, individualmente, o el Club de Rugby de la Vila, o el Reto Everest de Elche, son algunos de los nombres más destacados de esta lista. ¿Cómo se llega a tratar estos deportistas? ¿Os ofrecéis o vienen ellos?
Básicamente hay muchos caminos. Básicamente el Centro de Investigación del Deporte, cuando oferta sus servicios, si lo ve pertinente, pues le oferta al deportista la posibilidad de seguir un servicio nutricional junto con los servicios de biomecánica, asistencia psicológica, entrenamiento, etcétera, etcétera. Otras veces son ellos los que directamente vienen por el boca a boca de compañeros a que nosotros les demos el servicio.
¿De qué trata en sí el procedimiento? Porque, como vemos, las disciplinas son muy distintas. No es lo mismo preparar la nutrición a un tenista que a un piloto de motos o a un jugador de balonmano. ¿Tenéis campos especializados?
Básicamente, aunque tenemos experiencia en algunos campos, como el caso del tenis, que tenemos bastantes clientes, la idea sería, o la idea nuestra es adaptar nuestro buen hacer a cada una de las disciplinas. Y obviamente no es lo mismo la dieta en un tenista que en un corredor de motos. Entonces, en ese sentido, nosotros adaptamos las dietas para cada situación deportiva particular.
Yo personalmente conocí el servicio vía Ferrer, a David Ferrer, subiendo una foto que estaba tratándose, fue en el periodo de exámenes. ¿Con qué periodicidad se trata el tratamiento? O sea, ¿tienen que venir muy regularmente a ser tratados o...?
Bueno, no hay un tratamiento, hay un seguimiento que es diario, porque la dieta se hace para todos los días, porque tienen que comer todos los días, y lo que se tiene en cuenta es el momento de la temporada, es un momento competitivo, están en un momento de preparación o están entrenando. Entonces, en ese aspecto, nosotros les hacemos la dieta por internet, se las mandamos a su correo electrónico, ellos la gestionan, y cada dos o tres meses pues lo que hacen es venir aquí para hacer alguna antropometría o algún tipo de seguimiento para ver que todo está correctamente.
Pero no solo deportistas de élite han pasado por el equipo de servicio de nutrición y dietética para la actividad física y el deporte de la Universidad Miguel Hernández. En 2010, Paula Guilló, Miss España Ilicitana, también se preparó con vosotros para el concurso de Miss Universo.
Sí, así es. Tenemos clientes de todos los tipos, sobre todo gente que busca encontrarse mejor de salud. Entonces, junto con el servicio de cardiovascular, de entrenamiento y musculación, ofertamos la posibilidad de que puedan seguir una dieta. Son gente que tiene obesidad o que tiene sobrepeso. Y no solamente está el caso de Paula, sino que en este momento estamos llevando al primer astronauta diabético de la historia de la humanidad en un proyecto con Carlos Slim, que como sabéis es el hombre más rico del planeta, y con la Estación Espacial Rusa. De hecho, salieron ayer algunas imágenes de este proyecto que estamos llevando a cabo.
Fuera del tratamiento a deportistas, Enrique Ross también ha logrado varios premios por sus investigaciones en varios campos. Por ejemplo, uno de los más destacados fue el tratamiento de las diabetes con células madre. ¿Cuáles son tus próximos objetivos y trabajos?
Pues juntar estos dos campos, lo que es la nutrición deportiva, justo con el tema de la regeneración pancreática. Nos hemos dado cuenta que deportistas diabéticos están proporcionando mucha información para poder hacer investigación básica con modelos de animales transgénicos y poder de esta forma sacar datos para el tratamiento de la diabetes. O sea que el objetivo ahora es juntar los dos campos e intentar unificarlos para hacer investigación básica a partir de una investigación aplicada.
Y si nos metemos en todos estos servicios a deportistas de élite, últimamente están saliendo esas noticias de dopaje con este juicio de la Operación Puerto. ¿Se puede tratar al deportista de una manera sana sin ser ilegal?
Sí, es lo que intentamos nosotros. Con la dieta no hay doping que valga. Y obviamente es nuestro objetivo es que coman de todo con mucha variedad y que la suplementación que les demos sea una suplementación que esté probada científicamente.
Y dejando a un lado los deportistas de élite, yo creo que todos nuestros oyentes querrán tener una vida sana, una vida saludable. ¿Cuáles son las claves para conseguir esta vida?
Bueno, básicamente dieta y ejercicio. Y la dieta, que sea una dieta que contenga la mitad de las kilocalorías aproximadamente en hidratos de carbono y el resto de las kilocalorías repartidos entre lo que son grasas y proteínas. O sea, sin despreciar ninguno de los nutrientes, pero cada uno en su justa cantidad. Y que la cantidad total de esas kilocalorías pueda cubrir lo que son el metabolismo basal, que es la energía que se gasta por seguir vivo, y cubrir las actividades físicas que el individuo realice durante la jornada.
¿Pero se pueden permitir algún capricho o...?
cuando la dieta está bien y se lleva un buen entrenamiento y una buena actividad física, sí que son permitidas ciertas licencias, sobre todo en épocas como las navideñas.
Claro. Y un ejemplo como la dieta Duncan, ¿eso es un fraude, un mito, tiene algo de verdad? Es que a mí personalmente me interesa saber
las dietas, la dieta
estas, milagro de
sí,
este tipo.
No son nada recomendables porque atentan bastante contra la salud. Científicamente ya está demostrada cuál es la dieta más adecuada y obviamente la dieta Duncan no entra dentro de esos supuestos.
Vamos un poco justo de tiempo. Como veis, es un tema muy interesante y si Enrique lo ve preciso, volverá de nuevo a los estudios de Radio MH para volver a hablar con él y sobre todo, y ojalá, con muchos más nombres de deportistas famosos que vengan a la UMH, porque da bastante prestigio que el servicio, como digo, de nutrición y dietética para la actividad física y el deporte, de un buen nombre a la Universidad Miguel Hernández a nivel nacional e internacional. Muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Y esperamos que pronto vuelvas a estar aquí.
Cuando queráis.
Muchas gracias.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Comparte vehículo para venir a la universidad con otros compañeros. Ahorrarás dinero y contaminarás menos. Puedes buscar compañero de viaje en la bolsa de coches compartidos de la Oficina Ambiental.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Y como decimos, uno de los tratados por el equipo de Enrique Roche es David Ferrer. Un David Ferrer que este fin de semana nos ha traído buenas noticias de nuevo para el tenis español con esa victoria en Buenos Aires, Jesús.
Pues sí, porque David Ferrer se impuso ayer en la final de la Copa Claro de Argentina a Wawrinka al derrotarlo por 6-4, 3-6 y 6-1. Es su segundo título de la temporada y el vigésimo en su carrera profesional. De esta manera, David sigue siendo el cuarto jugador en la clasificación de la ATP.
Por su parte, aparte de David Ferrer y ese torneo de Buenos Aires, también se ha disputado el torneo de Memphis y también, a pesar de un final un poco dudoso, también buenas noticias para el tenis español.
Aunque bueno, Feliciano López cayó derrotado en la final de Memphis por 6-2 y 6-3 frente al japonés Nishikori.
¿Y en fútbol sala, Jesús?
Bueno, pues este fin de semana se ha estado disputando en la ciudad de Alcalá de Henares la Copa de España de fútbol sala. El Barça se impuso al Pozo por 4-2. Una copa llena de emociones donde, de nuevo y por tercera vez consecutiva, el Barça Blue Sport ha vuelto a proclamarse como campeón. Esta vez con polémica arbitral, pero con un sensacional partido de Torras que hizo 3 de los 4 goles que hizo el Barça. De esta manera, el Barça sigue siendo un equipo intratable, como viene mostrando a lo largo del año en competición liguera.
Un equipo que es un auténtico combinado de estrellas con los mejores jugadores de selecciones como la de Brasil y la selección española, con Icardo, Lin, el Búfalo Lozano, Torras.
Yo digo una cosa, que sí, el Barça de fútbol juega bien, el de fútbol sala lo hace como 10 veces mejor.
Puf, increíble.
Indiscutible, y el Pozo bastante que lucha en cada final contra ellos. Y por su parte también se han disputado el Mundial de Ciclismo en Pista y también con buenas noticias para los españoles.
Pues sí, porque la pareja española formada por David Muntaner y Albert Torres han conseguido la plata en el Mundial disputado en la capital de Bielorrusia. Los españoles consiguieron la plata por detrás de Francia, que ganó con 18 puntos, tres por delante de los españoles y los alemanes, que finalmente fueron terceros.
Y acabamos con esquí alpino.
Sí, por sorprendente que parezca, ha llegado la primera victoria de un español en la categoría de descenso. Viene de la mano de la granadina Carolina Ruiz, que ganó en la Copa del Mundo celebrada en Francia.
Siguen llegando buenas noticias de esquí a falta de un año para ese Sochi 2014, para los Juegos Olímpicos de Invierno, y que seguramente traerán buenas noticias a estos participantes españoles que viajen a la ciudad rusa. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros, Sergio Berenguer. Muy buenos días y hasta el viernes. David Orenes, Adrián Redondo, Jesús García, en los controles técnicos a Martín Gil, y quien les habla es José Manuel Amorós. Sigan disfrutando del deporte. Hasta el viernes.